Y miren, yo les pedía en la semana, de hecho normalmente tratamos de pedirles que oren, que no olviden de orar por la predicación, desde el tiempo de la preparación del mensaje y también para el tiempo de la exposición. Es un reto enorme. Y yo al estudiar este pasaje ni siquiera podía decidirme en darle un título, ¿verdad? Pensé en varias cosas y al final de cuentas, vean en lo que acabó. Nuestras fallas y su gracia, ¿no? Su gracia. Así que de eso vamos a hablar. Y yo no sé si tú has leído este pasaje. Estamos en Juan capítulo 18, versículos 12 al 27. Es un pasaje de una larga narrativa. Si tú lo has leído, tal vez estés diciendo, ¿por qué le pusiste ese título? Y bueno, espero que quede claro en unos minutos más. Lo que hemos estado estudiando nosotros, ¿verdad?, en este capítulo 18, es la manera como nuestro Señor Jesucristo, después de esa preciosa oración en la que oró por sus discípulos, ahora sale, ¿verdad?, con ellos, y Él está dispuesto a lo que viene. Él sabe lo que viene, Él está determinado, dice el pasaje, sabiendo todas las cosas que le habrían de acontecer. Y así lo vemos entonces cuando llega esta turba acompañada por soldados, por los alguaciles, por Judas mismo, ya para prender a Jesús. Y vimos la manifestación de su poder cuando Él les preguntó a ellos, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y Él les dijo, yo soy. Y todos cayeron a tierra, todos. Así que ahí está su poder, ¿verdad? Él podía haber evitado su aprehensión, pero Él había venido exactamente a eso, a ser aprehendido y a ser llevado a la cruz. Ahora, en esta parte en la que nosotros vamos a leer ahora, vamos a ver cómo por primera vez le echan la mano, le ponen la mano encima. Es la primera vez que le van a poner la mano encima. Durante más de 3 años Jesús ha estado predicando, Jesús ha estado haciendo milagros, Jesús ha estado demostrando quién es Él. Él es Dios. Y lo habían acechado, habían tratado de echarle mano y no lo habían logrado. Había esta animadversión contra Él, este complot contra Él, estos planes para eliminarlo, pero no habían podido echarle mano. Y por primera vez vemos aquí que le ponen la mano encima, ¿sí? Jesús va a partir de este momento a enfrentar 6 juicios. 6 juicios va a estar Él pasando por ellos. Ante Anás, Caifás, el concilio completo, Herodes, Pilato y luego ante la justicia de Dios. Así que vamos a leer este pasaje. Vamos a leerlo primero completo, lo voy a leer yo pues, síganme ahí en sus Biblias, capítulo 18, versículo 12 en adelante, y luego vamos a ir desglosando cada parte. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Vamos a orar. Señor, nuevamente queremos pedirte oídos para oír y corazones dispuestos para recibir tu palabra. Ayúdanos en esta mañana. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Así que por primera vez le ponen la mano encima. Y ustedes observen cómo Juan va a alternar aquí. Va a ser una especie de sándwich, ¿verdad? Él va a alternar entre la negación de Pedro y, pudiéramos decir, la negación de Anás. O sea, la negativa de Anás, la actitud de Anás, que lo está empezando a enjuiciar, que le está haciendo preguntas. Sabemos para qué, ¿verdad? Sabemos con qué fin, ¿ok? Entonces, dice ahí en los primeros versículos, ahí está, ¿verdad? Dice entonces que la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, lo llevaron con Anás, suegro de Caifás. Y fíjense en un detalle curioso, porque ¿por qué lo llevan con Anás? El sumo sacerdote es Caifás, pero Anás, sabemos por la historia que él había sido sumo sacerdote. Y después de Anás fueron varios de sus hijos sumos sacerdotes de Israel, y hasta ese momento en donde Caifás, su yerno, era el sumo sacerdote. El cargo del sumo sacerdocio era un cargo vitalicio, así lo había instituido Moisés por orden de Dios. El primer sumo sacerdote había sido Leví, de la descendencia de Leví, Aarón, ¿sí? Y después de él sus hijos. Y el sumo sacerdote lo era hasta que moría, hasta que no podía ya más llevar a cabo sus funciones. Pero en este tiempo de la historia, en realidad lo que ha pasado es que tanto Herodes, el gobernador puesto por Roma, como los mismos romanos, no querían que ese cargo fuera vitalicio. Así que lo empezaban a cambiar cada año. No querían que hubiera una persona que tuviera tal investidura, tal poder, durante demasiado tiempo. Y por eso vemos que ese año Caifás era el sumo sacerdote, y Anás, que era su suegro y que lo había sido antes, es llamado también sumo sacerdote. Aquí en este mismo pasaje se le llama a Anás sumo sacerdote, y en pasajes de Lucas, ¿verdad? Y en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos. Anás era un hombre de gran influencia por el cargo que él había tenido, y seguramente piensan algunos que él todavía movía políticamente sus hilos entre sus hijos y luego su yerno. Así que nuestro Señor Jesucristo es llevado primero con Anás por la importancia que tiene. Por otro lado, Caifás, siendo el sumo sacerdote, si ustedes recuerdan, él había dicho, ni siquiera consciente de las palabras que habían salido de su boca, había profetizado delante de los demás sacerdotes, había dicho: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Y él estaba profetizando sin saberlo. Dios estaba anunciando su intención a través de la boca de un incrédulo, y él sin saberlo, que un hombre muriera por el pueblo. Lo que ellos pensaban para mal, Dios lo utilizaría para bien. ¿Cuántas veces no ha hecho Dios esto? ¿Cuántas veces? Continúa el pasaje diciendo en el versículo 15, si es que se apura. No cambia, ¿verdad? Ay, entonces me está engañando aquí la computadora, espérenme. Yo soy el que no dormí bien, ¿verdad? Ok, ya vi lo que está pasando, es que me está desplegando otra parte acá. ¿Dónde ando ya? Ahí está, ok, bien. Dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido al sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido al sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Así que dice la Escritura, versículos antes, ¿verdad?, que cuando prenden a Jesús, otros de los evangelistas dicen, todos sus discípulos corrieron, se fueron, dejaron a Jesús solo. Pero vemos ahora que por lo menos dos de ellos, Pedro y otro discípulo, que lo más probable es que sea Juan, porque Juan es una forma como él se identifica o trata de no identificarse en su evangelio. Él nunca se llama a sí mismo por nombre. Y varias veces, por lo menos cuatro veces más adelante en el evangelio, en su evangelio, dice, y un discípulo. ¿Sí? Y aquel discípulo, así habla de él mismo. Entonces, lo más probable es que sea Juan, así que Pedro y Juan de alguna manera han regresado. Probablemente intentando mezclarse con la multitud, ¿verdad? Con toda esa turba de un montón de gente, probablemente cientos de personas, que ya llevaban a Jesús preso, atado, y ellos por ahí se mezclan entre la multitud. Juan dice aquí el Evangelio, bueno, este discípulo era conocido al sumo sacerdote y la criada del sumo sacerdote lo conocía. Así que Juan pudo entrar y de alguna manera Pedro se quedó afuera. Y Juan en algún momento vio que Pedro estaba afuera. Así que fue con la criada para que le abriera la puerta a Pedro y Pedro pudo entrar. Ahora, hermanos, la Escritura dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron y que las cosas que sucedieron a ellos les sucedieron como ejemplo para nosotros. Así que yo quiero que ustedes y yo, con la ayuda de Dios, podamos ver qué tiene que ver este pasaje con nosotros y qué es lo que va a brillar aquí más. ¿Qué es lo que va a brillar más en este pasaje? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Qué quiere Dios decirte a ti hoy, en tu propia vida? Porque ver reaccionar a Pedro así debe hacernos temer y fortalecer nuestra fe, nuestra fidelidad al Señor y sobre todo nuestra seguridad de su grande e infinito amor. De eso se trata. Viendo a Pedro fallar, Dios quiere que tú pienses en tu propia vida y en el amor de Dios. De eso se trata. Y yo espero que ustedes lo vean conmigo en este texto. Y te voy a decir una cosa. Ahora sí que forcejeando con este texto, estudiando este texto, yo no lo veía al principio tan claro y probablemente no lo vea tan claro como debo verlo, pero me tomó tiempo al irlo estudiando, empezar a ver con más claridad ¿de qué se trata este pasaje? Vemos entonces a Pedro, y claro, Pedro tiene amor por Jesús. Pedro aprecia a Jesús. Por eso no puede alejarse totalmente de él. Y de alguna manera se obliga a sí mismo o cede ante su propia inquietud de ver qué va a pasar con Jesús. Dice J.C. Ryle, Pedro siguió a Jesús, aunque a la distancia, ansioso por su amor al Señor de saber qué le sucedería, pero sin la valentía suficiente para quedarse cerca de él como un discípulo. Pedro está tratando de no ser identificado. Pedro está tratando de confundirse entre la multitud, entre el bonche de gente. Se está haciendo pasar por uno de ellos. ¿Te fijas? Se está haciendo pasar por uno de ellos, de los que habían prendido a Jesús, de los que están ahí calentándose en el patio de Caifás. Y ahí está Pedro entre ellos. Y la pregunta que le hacen es, tú eres uno de sus discípulos, ¿no? ¿Y sabes una cosa? Yo creo que tú debes preguntarte a ti mismo, y yo, debemos preguntarnos a nosotros mismos si somos verdaderos discípulos de Jesús. ¿Alguna vez te ha pasado? Yo creo que tú debes preguntarle a Dios, Señor, ¿soy realmente tu discípulo? ¿Estoy viviendo como tu discípulo? ¿Te sigo a donde quiera que vayas? ¿Estoy dispuesto a hacer siempre tu voluntad? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a seguirte, Señor? ¿Cuál es el precio de mi fidelidad a ti, Señor? Porque yo digo que soy tu discípulo, pero ¿realmente lo soy? ¿Y realmente vivo como tu discípulo? ¿O hasta dónde estoy dispuesto a llegar y no más? A Pedro le dijeron, tú eres uno de sus discípulos, ¿no? Y creo que Pedro, es más, estoy seguro que Pedro, nunca pensó lo que iba a salir de sus labios. Y dijo, no lo soy. No lo soy. Pedro era un discípulo. Tú lo ves. Él era un discípulo. Pero escucha lo que salió de sus labios. Pedro tuvo miedo y cayó en la tentación de protegerse a sí mismo a costa de negar a su Señor. Y hacía unas pocas horas, él le había asegurado a Jesús que estaba dispuesto a morir por Jesús. Y yo creo que Pedro lo dijo sinceramente. Cuando le dijo al Señor, dispuesto estoy a morir por ti, él lo dijo de corazón. Él no estaba inventando. En ese momento estaba seguro, pero ahora, ante la tentación, ante el riesgo, ante el peligro, dijo, no soy. Confesar a Jesús y seguirlo siempre va a tener un costo. Siempre va a tener un costo. Por eso el cristianismo no es este mensaje barato de que Dios tiene un gran plan para tu vida y todo te va a salir bien. Seguir a Jesús tiene un costo. Y seguir a Jesús es lo más maravilloso, a pesar del costo. Y créanme que para ustedes y para mí, en términos generales, es mucho más barato de lo que fue para Pedro. Pero ese es nuestro riesgo. Hoy en día, en el medio en el que vivimos, difícilmente nuestra vida peligra si nos identificamos como discípulos de Cristo. Difícilmente. En nuestro medio. Hay otras partes de nuestro país y del mundo donde significa un gran costo. Pero para nosotros aquí, difícilmente va a significar que pierdas tu vida. Todavía no. Todavía no. Las cosas tal vez no sigan de esta manera. Pero entonces tú puedes decir que eres discípulo de Jesús. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando se trata de afirmar que eres discípulo de Jesús con tus acciones? Esa es la pregunta. Porque con nuestras acciones, sin importar lo que salió de nuestros labios, diciendo que somos discípulos, muchas veces negamos que somos discípulos. Con nuestras acciones, con las decisiones que tomamos, con las reacciones que tenemos, por los lugares en donde nos metemos, por las cosas que salen de nuestra boca. Y Pedro es un ejemplo. Es un ejemplo para nosotros. Vamos a analizar más acerca de lo que hizo Pedro y más acerca de la gracia de Dios un poco adelante, ¿sí? Apenas, como lo va narrando Juan, es la primera vez que Pedro lo niega. Es la primera. Y él luego alterna entonces con la otra cosa que está pasando al mismo tiempo. Al mismo tiempo que Pedro está afuera, Jesús está adentro con Anás, siendo juzgado de una manera injusta, ¿verdad? Dice entonces los siguientes versículos, 19 en adelante. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Así que entonces aquí vemos el primer golpe que recibe nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Jesús le está diciendo algo así, porque vean la situación. O sea, sabemos por qué Jesús es llevado ante Anás y sabemos lo que Anás quiere hacer. Él es uno de los sumos sacerdotes. Y él es uno de aquellos que han estado planeando y tramando aprender a Jesús para eliminarlo, para matarlo. Y Jesús simplemente le dice algo así: en un juicio se pregunta a los testigos. Así debe ser un juicio. En un juicio traían a los testigos y les preguntaban a los testigos para que dieran un testimonio veraz, se suponía, y entonces pudiera aquel que estaba juzgando tomar una buena decisión, pero no hay nada de eso. Aquí no hay testigos todavía, y simplemente Jesús le está diciendo: si realmente te interesa saber la verdad, hay muchos testigos a quienes puedes preguntar, porque yo siempre hablé públicamente, me escucharon, pero realmente, Anás, no te interesa saber la verdad que proceda de mi boca. Lo que yo diga, tú no lo vas a creer. ¿Sí? Por ahí va la idea, por ahí va la idea. Jesús había enseñado públicamente, él había enseñado siempre la verdad y todo de acuerdo a los principios y la revelación de Dios. Pero de nuevo, este no es un juicio justo, no hay testigos, los sacerdotes judíos simplemente quieren eliminar a Jesús y se habían puesto de acuerdo tiempo antes y ahora llegaba su momento. Vamos a continuar con el pasaje, dicen los siguientes versículos, 25 en adelante. Estaba pues Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Miren, está esta parte de Anás y del juicio injusto, primer juicio, pero sin duda la parte más tremenda es esta: lo que le pasó a Pedro, lo que hizo Pedro, el líder de sus apóstoles, de los apóstoles de Jesús, el que siempre hablaba por los demás. Pedro, el impulsivo, al que conocemos, ¿verdad? Y ok, otro de los evangelios, el evangelio de Lucas, nos dice lo que pasó. De hecho, el evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo y el de Marcos nos dice lo que pasó, ¿verdad? Después de esto. Quiero, aquí tal vez puse en otra secuencia estos versículos, pero ahí está. Vean por favor lo que dice aquí en Lucas 22, 61 al 62. Lucas está narrando justo el momento en que Pedro acaba de negar a Jesús. Y dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pedro era un discípulo de Jesús. Le había fallado una vez más a Jesús. Y Pedro experimentó un tremendo arrepentimiento. Tremendo arrepentimiento. Muy diferente al remordimiento que experimentó Judas. Judas se sintió muy mal por haber vendido y traicionado a Jesús. Pero su remordimiento nunca fue un arrepentimiento para salvación. Nunca su remordimiento lo llevó al Señor. Prefirió quitarse la vida antes que ir con el Señor y decirle, he pecado, perdóname, estoy en tus manos, me arrojo a tu misericordia. Judas no hizo eso. A Pedro lo vemos aquí en un tremendo arrepentimiento, llorando amargamente, y sabemos que se arrepintió por la forma como luego él vivió para Jesús. Y vean lo que nos dice 2 Corintios 7, 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Es decir, cuando experimentas un arrepentimiento para salvación, no es necesario arrepentirte de tu arrepentimiento, ¿me entiendes? ¿O lo entiendes? Qué bueno que una persona sienta este dolor por el pecado, esta amargura por el pecado, cuando eres movido a ir al Señor y pedirle perdón y clamar por su gracia y su misericordia y saberte y creerte perdonado. Eso es lo mejor que puede pasar. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y Dios no quiere que tengas esto. Dios no quiere que tengas lo segundo. Dios quiere que tengas lo primero, porque tú vas a fallar. Y yo voy a fallar. Y hemos fallado muchas veces. Y lo que necesitamos cuando fallamos es el arrepentimiento para salvación. Que no nos quedemos ahí hundidos, deprimidos, acorralados, sino que vayamos al Señor, porque Él siempre nos va a abrir la puerta. Si Dios te acorrala, es para que no veas otra puerta más la puerta que Él ve. Porque Él abre la puerta y te dice, ven a mí, ven a mí. Si confiesas tu pecado, dice Dios, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Así que como creyentes, qué horrible es pecar, qué horrible es pecar, qué tremendo dolor cuando somos conscientes de nuestro pecado, pero qué preciosa puerta Dios nos abre para ir a Él siempre, siempre, para salvación, siempre, para ser perdonados. Pedro está ahí, él está llorando amargamente, ¿verdad? Sí, él era el líder, el paladín de los apóstoles, ha fallado de nuevo, pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes lo que es maravilloso en este pasaje? Que unas horas después, su Señor, a quien Pedro le ha fallado, va a pagar por los pecados de Pedro. Eso es lo que es tremendo. Eso es lo tremendo de este pasaje. En unas horas, Jesús va a pagar por esos pecados de Pedro y todos los demás. Los anteriores, los de esa noche y los que vendrían después. Porque en otra ocasión, Pedro, más adelante, si tú recuerdas y has leído Gálatas, Pablo lo tuvo que reprender, porque el mismo Pedro, aún creyente con el Espíritu Santo, más adelante se comportó como un hipócrita, por temor, otra vez.
pero Jesús va a pagar por él. Ahí está Pedro fallándole, negando a Jesús 3 veces, diciendo que no lo conoce, diciendo que no es su discípulo, y Jesús en unas horas va a estar recibiendo la consecuencia de los pecados de Pedro. Jesús los va a pagar. ¿Por qué incluyó Juan esto en su evangelio? ¿Por qué incluyó Dios esto en su palabra? ¿Sabes que este es uno de los pasajes que más versículos Dios le asignó? Está en los 4 evangelios y Dios nos narra detalladamente desde la advertencia de Jesús a Pedro de que lo iba a negar, como la acción misma de la negación de Pedro. ¿Por qué lo incluyó Dios? Para ti, para mí. Para ti, para mí. ¿O no crees? ¿O tú te puedes imaginar a Pedro allá en el cielo diciéndole a Dios: no, no, no incluyas eso, por favor, me vas a ventanear? ¿Te lo puedes imaginar así? Yo estoy seguro que no. Pedro, en la presencia de Dios, con una naturaleza ya totalmente nueva, sin pecado en su vida, entendiendo cómo nosotros íbamos a necesitar este pasaje y ver en detalle cómo la regó, cómo falló, Pedro debe estar gozoso de que todo el mundo, generación tras generación, lea en el Evangelio la manera tan miserable en la que le falló a su Señor, pero la manera tan preciosa en que la gracia de Dios fue derramada en su vida. Para ti, para mí. Para ti, para mí. Para nuestra enseñanza. La gracia de nuestro Señor Jesucristo brilla. Brilla ante el contraste del pecado del ser humano. Ante el contraste de tu pecado y mi pecado. Ante tantas veces que le hemos fallado, una y otra vez, una y otra vez. Su gracia brilla. Ese es el mensaje de este pasaje. Ese es el centro de este pasaje. Que voltees a ver la gracia de Dios. La gracia en Jesucristo. Porque tú sabes que has fallado. Tú lo sabes. Tal vez no sepas cuánto has fallado, tal vez no te des cuenta de la gravedad de cómo has fallado, de la consecuencia que tendrías por tu pecado, pero tú y yo sabemos que hemos fallado, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo es lo que está brillando aquí de manera tremenda, tremenda. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vean, unas horas antes Jesús le había dicho a Pedro, dice en Lucas 22, 31 al 34, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así que ve a Jesús. Jesús sabe que Pedro le va a fallar. Jesús le está diciendo: Pedro, me vas a fallar. Y Jesús le está diciendo: pero vas a regresar. Yo he orado por ti, tú vas a regresar. Y no se lo dice, pero Jesús sabe que él va a pagar por él unas horas después, para que Pedro pueda regresar, para que Pedro pueda conocer la gracia de Dios, para que Pedro pueda poner los ojos en Jesús y no en sus propias faltas y no en sus propios tropiezos y fallas e ineptitudes. Dios, esto es algo maravilloso, Dios nos creó para su gloria. ¿Tú lo has visto en la Escritura? La Escritura dice que nos creó para su gloria, nos creó para Él, para que lo podamos glorificar a Él, no solo obedeciéndolo, sino amándolo y disfrutándolo. Nos creó para su gloria y por su gracia nos ha redimido, salvado por medio de la fe. Un creyente no se pertenece a sí mismo, es siervo del Señor. Un creyente es esclavo del Señor. No vivimos para hacer nuestra propia voluntad, Pero ¿sabes lo que pasa? Se nos olvida. Se nos olvida. A Pedro se le olvidó. Se le olvidó completamente. Y por eso la tentación es tan peligrosa, porque te va a tomar desprevenido. Esa es una de las características de muchas de las tentaciones. Te agarra desprevenido. ¿Sabes? Cuando yo estoy ahí, en mi cuarto, orando, leyendo, orando, leyendo, orando, deleitándome en la palabra, deleitándome en la presencia de Dios, derramando mi corazón en su presencia, en ese momento, básicamente no experimento tentaciones. No quiere decir que nunca. No, ¿sabes cuál es el problema? Cuando salgo a la calle se me atraviesa el primero, ¿verdad? Y se me olvidó. Y se me olvidó. ¿Quién era yo? ¿Quién es Dios? Ese es el problema. Amnesia espiritual. Amnesia espiritual. ¿Sí? Si en ese momento, cuando se te atraviesa aquel en el carro, o tu esposa con una exigencia, o tu hijo con una desobediencia, o cualquier tontería, el problema es que si no recuerdas quién eres y quién es Dios y para qué te creó y lo que ha hecho por ti, vas a caer en la tentación. Vas a caer en la tentación. Fallamos y caemos normalmente en el pecado por amnesia espiritual. Se nos olvida quién es Él. Tú eres Dios. Tú eres el centro de todo, tú eres mi creador. ¿Quién soy yo? Me creaste para tu gloria. Y además, me amas y viniste a esta tierra y te entregaste por mí. Por mí. Para pagar la consecuencia de mi pecado. Castigaste, Dios, a tu Hijo Jesucristo en mi lugar. Para que no me tengas que castigar a mí, que merezco ser castigado. Si tú eres un creyente, ¿sabes una cosa? Si tú eres un creyente, ¿sabes una cosa? Ya estás perdonado. ¿Lo sabes? Ya estás perdonado. De todo. Ya. Cristo ya pagó. Él ya murió. Él enfrentó la justicia, no solo de esos 5 juicios previos, sino después de la justicia de Dios sobre él. Ya pagó para que tú no tengas que pagar, para que tú puedas vivir para Él, libremente, confiado en su amor, no confiado en tu capacidad, no confiado en que tú eres bueno. Tú no eres bueno, yo no soy bueno. Podemos vivir para Él con todo nuestro corazón, confiados en lo que Él hizo en la cruz y en su poder y en sus promesas. Porque Él no falla y Él no miente. Así que no se nos olvide, no se nos olvide. ¿Sabes? Otra cosa que me llamó la atención al estar estudiando este pasaje y luego de alguna manera Dios me llevó a lo que escribió Pedro, a su primera y su segunda cartas. ¿Y sabes qué me llama la atención? ¿Te acuerdas de la primera carta de Pedro? ¿La has leído? ¿La has estudiado un poquito? ¿Sabes cuál es el tema de Pedro? El tema de Pedro en su primera carta. No te amedrentes ante la persecución y los problemas y las pruebas. Sé fiel a Dios. Exactamente en lo que él falló en esa noche. Es exactamente lo que Pedro le está diciendo a sus lectores, a nosotros. Van a venir aflicciones, van a venir pruebas, van a venir situaciones. No te amedrentes. ¿Y sabes otra cosa que me llamó la atención? Fíjate lo que escribió Pedro en su segunda carta. Pedro ha estado... ¿Ya le di clic o no le di clic? Ahí va otra vez. Ahí está. Pedro ha estado hablando de las cosas que son para el creyente, de las cosas que Dios ha hecho en Jesucristo para el creyente y de cómo las cosas que Dios ha hecho en Jesucristo para el creyente lo llevan a vivir de una manera en la virtud, en la reverencia a Dios, en la adoración a Dios, etcétera, etcétera. Y luego ve lo que dice Pedro en el 2:9 de su segunda carta. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Te das cuenta? O sea que Pedro está consciente de esto. Pedro sabe que si tú te olvidas de que Cristo Jesús pagó por ti en la cruz, no la vas a poder hacer. Vas a caer y te vas a desanimar y te vas a desalentar y no vas a querer seguir adelante. Y Pedro dice, no olvides, no olvides la purificación de tus pecados. Cristo ya pagó en la cruz, Cristo ya murió y resucitó, a eso vino Él, a eso vino Él. Hermanos, no olviden lo que hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan, es un continuo. Hace algunas pocas semanas estudiamos la parte final del capítulo 17 y Jesús les dijo a sus apóstoles, refiriéndose también a los que habían de creer en Él por la palabra de ellos, y les dijo Juan 17:23, que el mundo conozca que los has amado, está orando a su Padre, que el mundo conozca que tu Padre los has amado a ellos como también me has amado a mí. No se nos olvide. No se nos olvide, porque Él te conoce perfectamente y sabe cuánto has fallado y sabe cuántas veces más vas a fallar, pero Él te amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesús por ti para perdonar tus pecados. Y si tú hoy no eres todavía un creyente, Dios quiere que sepas que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay salvación, que Cristo vino a morir para pagar tu pecado y que tú no tengas que pagar lo que justamente deberías de pagar. ¿Sabes una cosa? Una de las cosas más importantes que el mundo, o las demás personas, debería de saber acerca de ti, es que Dios te ha amado tanto como ha amado a Jesucristo. Y por eso te ha purificado de tus pecados. Ese es, creo, que tal vez lo más importante que las demás personas deberían de saber acerca de ti. Si eres ingeniero o doctor, PhD, o todas las hazañas que has hecho, eso no es tan importante. ¿Sabes en tu testimonio? Cuando hables de tu testimonio, ¿sabes qué es lo más importante? No cuánto has mejorado, sino cuánto Dios te ha amado de tal manera que entregó a su Hijo Jesús por ti y te ha purificado de tus pecados. Esa es la parte más importante. Jesús está diciendo, Padre, que el mundo sepa que tú los has amado a ellos como me has amado a mí. No está mal que en tu testimonio digas que ya no eres tan mala persona como antes. No está mal. Pero no te olvides que lo más importante de tu testimonio es que Dios te ha amado tanto que entregó a su Hijo por ti y entonces te ha perdonado y te ha purificado de tus pecados. Y que entonces ellos, los que te están escuchando, pueden acercarse a Dios por medio de Jesucristo y recibir el amor de Dios y sus pecados ser perdonados y purificados y tener vida eterna en Cristo. Ese es el mensaje. Dice Ellis Fitzpatrick, el cristianismo no es la religión de los buenos que se van haciendo mejores. No. Para empezar, el cristianismo no es una religión. Y en segundo lugar, no es para los buenos que vamos a ser mejores. Es para los perdidos, para los pecadores, para todos los que hemos fallado una y otra vez. Y de cómo su amor y su gracia nos cubrieron con la sangre de Jesucristo, muriendo Él en nuestro lugar y resucitando al tercer día, cumpliendo toda justicia para que tú puedas vivir con la confianza en ese amor, en ese perdón, y puedas vivir con toda libertad para el Señor y acudir a Él cada vez que le fallas, cada vez que le fallas. Y no tener temor de que Él no te vaya a recibir. Tener plena confianza. ¿O tú crees que Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, me vas a fallar otra vez, pero cuando te portes bien, entonces, Pedro, yo he orado por ti, que tu fe no falte, que tu fe no falte en que yo soy el camino, la verdad y la vida, el que paga tus iniquidades y borra tus transgresiones y los aparta hasta lo más lejos, como del oriente al occidente, dice, y los echa al fondo del mar. Eso es la vida cristiana. Ese es el mensaje, ese es el mensaje. Dice Liz Fitzpatrick en otra parte, la cruz dice en esencia estas dos cosas, eres un pecador y Dios te ama. En esencia eso es el cristianismo, esa es la cruz, ese es el mensaje del evangelio. Eres un pecador, acéptalo, reconócelo y acepta que Dios te amó y envió a Jesucristo para morir por ti, para salvarte. Si todavía no lo crees, créelo, créelo. Pon tu fe en Jesucristo, ponte en sus manos, apóyate en Él con todo tu corazón, porque tú no puedes hacerte perfecto a ti mismo. Su estándar es perfección. Si tú lo puedes lograr, órale. No podemos lograrlo. Entonces, ¿Él bajó su estándar? No. Lo cumplió en Jesucristo. Jesucristo es el hombre perfecto. Todo el tiempo obedeciendo a su Padre, todo el tiempo amando a su Padre, todo el tiempo glorificando a Dios el Padre. Y obediencia tal que lo llevó a la muerte y muerte de cruz y a resucitar al tercer día. Pon tu confianza en Él, pon tu confianza en Él. Él sabe que eres pecador, Él sabe que le vas a fallar. ¿Quiere que le falles? ¿Quiere que peques? No. Él va a trabajar en tu vida para que peques menos, pero no está esperando que no peques para que Él te acepte. Lo único que necesitas es creer en Él, confiar en Él, apoyarte en Él. Como un moribundo que lo único que puede hacer es tenderse sobre un sillón o sobre una cama y que el peso lo soporte el mueble, porque él no se soporta a sí mismo. Pedro, me vas a negar, pero yo voy a pagar por ti. ¿Pueden entender por qué Dios incluyó este pasaje en su palabra? ¿Pueden ver cómo brilla el amor y la gracia de Dios en este pasaje ante la falla humana? ¿No los cautiva el amor de Dios? ¿No te cautiva el amor de Dios? Vivamos ese cristianismo cautivados por el amor de Dios, recordando continuamente, no en la amnesia espiritual. Recuerda continuamente quién eres. Dios te creó para su gloria. Recuerda continuamente quién es Dios, tu Señor, tu Padre, tu Creador, y quien envió a Jesucristo por ti y te ama de tal manera que no se reservó lo más preciado. Que no se te olvide. Ese es nuestro problema. ¿Por qué queremos que memoricen la Biblia? ¿Por qué queremos que mediten en la palabra para que no se les olvide? ¿Por qué intento memorizar y meditar en la palabra y estar continuamente en ella? Porque cuando se me olvida, fallo. No se nos olvide el amor de Dios, el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección y el perdón de mis pecados, de tus pecados. Vamos a orar. Vamos a orar porque les pido si se ponen de pie, vamos a orar. Y vamos a darle gracias. Y vamos a pedirle que nos ayude a entender su amor y su gracia. Y que un pasaje como estos haga que brille su gracia para nosotros y cautive nuestro corazón y nos mueva y nos conquiste cada día a vivir para Él. A vivir para Él. Y cuando fallamos, a regresar a Él rápidamente, con toda confianza de que Él es amor, Él ha derramado su gracia, Él ha enviado a Jesucristo, Él ha entregado a Jesús por mí y por ti. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. A veces no alcanzamos a entender la gravedad de nuestro pecado, la consecuencia de nuestro pecado, pero muchas veces ni siquiera acabamos de entender que a pesar de nuestro grave pecado, tú has derramado tu gracia enviando a Jesucristo a morir por mí en la cruz para pagar toda mi cuenta, toda mi cuenta. Y que tú no estás esperando que yo sea perfecto por mí mismo, sino que ya Jesucristo ha sido perfecto por mí. Y Dios, que tu amor me cautive cada vez más, para no vivir para otras cosas, para vivir para ti, porque tú me creaste para tu gloria. Que no se me olvide, Dios, que no se me olvide que soy tuyo, que te pertenezco, que me has comprado por precio, que puedo tener, que tengo ya una vida eterna en Cristo Jesús. Y Señor, a los que todavía no han creído, conquístalos, Dios. Hazles entender que ellos también pueden obtener la salvación en Cristo Jesús. Una salvación que no tiene precio. Una salvación que no pueden lograr por sus propios méritos, sino solo por lo que Cristo ya hizo en la cruz, en su muerte y su resurrección. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Necesitamos tu evangelio todos los días, todo el tiempo. Ayúdanos a vivir en tu evangelio, a recordar tu evangelio. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.